Hola y bienvenidas a Descubriendo el Cuento, el podcast donde con un toque de humor y sin tapujos desmontaremos todos esos tendrías y deberías que nos han vendido a las mujeres sobre salud, alimentación y estilo de vida. Yo soy Bea Rueda, enfermera y dietista, y estaré encantada de que me acompañes en este espacio, donde exploraremos los temas más relevantes sobre alimentación y salud femenina. Aquí romperemos con todos aquellos mitos y estereotipos que rodean nuestros cuerpos y nuestro estilo de vida. ¡Empezamos!
Regulamos por primera vez una incapacidad temporal pagada íntegramente por el Estado para reglas dolorosas o incapacitantes. Se acabó ir a trabajar con dolor, ese es el mensaje que queremos transmitir.
Hola y bienvenidas una semana más. Como te imaginarás por el título del episodio, hoy hablamos de menstruación. Y es por este motivo que he querido arrancar con este pequeño fragmento de una declaración de la ministra de Igualdad, Irene Montero. Sé que se ha hablado mucho de este tema, de la ley de la baja por dolor menstrual, pero también creo que a nivel social y político nos hemos quedado un poquito en la superficie. Así que para analizar todo este tema en profundidad, pero sobre todo también para hablar sobre educación sexual y menstrual, que creo que es ahí donde reside la causa del problema y de lo que deberíamos hablar realmente, cuento en este episodio con Erika García. Ella es enfermera, divulgadora y terapeuta menstrual. Muchísimas gracias, Erika, y bienvenida.
Gracias a ti por invitarme. Me hace muchísima ilusión poder participar aquí en este podcast contigo. Así que, y además de un tema tan, tan interesante.
Un placer, te lo decía antes de empezar a grabar, y es que soy muy fan de tu contenido, de la forma tan realista y cercana que tienes de divulgar, así que encantadísima de poder hablar contigo aquí sobre este tema. Y bueno, como os decía al inicio, arrancábamos con este fragmento que hacía referencia a la licencia menstrual, que me lo he apuntado aquí porque es realmente como se llama la ley, aunque es más conocida como la baja por menstruación dolorosa. Y es que de hecho, aunque se ha hablado muchísimo y durante mucho tiempo, se ha aprobado no hace tanto, el 16 de febrero. Y a pesar de que creo que es un gran avance el poner un tema como este sobre la mesa, y que incluso podríamos decir que España se podría poner una medallita por ser el primer país europeo en aprobar una ley como esta, también creo que hay muchas cosas que mejorar todavía y que analizar. Así que me da que hoy pues nos vamos a mojar, pero si te parece, Erika, antes de dar nuestra opinión, voy a leer un trocito de esta ley para que todo el mundo pueda saber de lo que estamos hablando. Tendrá la consideración de situación especial de incapacidad temporal por contingencias comunes aquella baja laboral en que pueda encontrarse la mujer en caso de menstruación incapacitante secundaria o dismenorrea secundaria a patologías tales como la endometriosis. Bueno, este es un trocito porque luego veremos que la ley es mucho más amplia y abarca otro tipo de cosas, pero ¿qué te parece?
Comentar, ¿no?, también que la ley se le ha dado como ese nombre, ¿no? La ley de por menstruaciones, pero en realidad es una ley de derechos sexuales y reproductivos, por lo tanto tiene como muchas más aristas totalmente necesarias, pero bueno, ahora podemos empezar como por ahí, ¿no? Por la parte de las menstruaciones dolorosas. Y bueno, y te cuento un poco mi opinión. En cuanto a esta ley, lo que dices tú, me parece que es un avance tremendo a nivel social, que a nivel europeo somos el primer país que, bueno, que ha instaurado una ley así, de este tipo, que contempla la salud menstrual de las mujeres y lo pone sobre la mesa como algo importante, y esto es algo que celebrar. Pero sí que es cierto que pienso que como sociedad todavía no estamos preparados como para poder disfrutar o gozar, ¿no?, de estos derechos con plenitud, por decir de alguna manera, ¿no? ¿Por qué? Porque necesitamos, primero, concienciar a todas las mujeres y personas que no menstruan también, que la menstruación es un proceso de salud, en este caso, y que además no tiene que doler. Entonces esto tiene que entrar en el cerebro como primer punto. Después necesitamos también, por ejemplo, profesionales de la salud que dejen de normalizarlo. Es decir, que si tú, con tu dolor menstrual, con tu dismenorrea, sea o no por una patología que lo esté causando, que ahí ya entraríamos más teoría, ¿no? Una dismenorrea primaria o una dismenorrea secundaria. Necesitamos que haya profesionales que validen ese dolor, que le den la importancia que merece, para que de ahí pueda llegarse a un diagnóstico en el caso de que sea secundaria a algo como una endometriosis, y en el caso de que no, simplemente proporcionar un tipo de herramientas o validar ese dolor como lo que es, ¿no? Un dolor que te está incapacitando, porque luego también aquí hay muchos matices, ¿no? Realmente una cosa es una molestia y la otra es un dolor que te incapacite para realizar tus actividades con normalidad, sea en el trabajo, sea ama de casa, por ejemplo, estar en casa, etcétera, ¿no? Por lo tanto, yo creo que esto es como muy, muy importante.
Sí, o sea, no puedo estar más de acuerdo y justamente por eso quería arrancar este episodio hablando de esta ley, porque creo que nos da pie a hablar de otras muchas cosas que creo que es lo que aún nos falta como sociedad. Evidentemente, hemos avanzado muchísimo, pero también pues avanzamos más lentas de lo que quizá nos gustaría. Al final, pues es eso, tenemos que hacer mucha educación todavía de que, como decías tú, la regla no tiene que doler, que si duele, si es incapacitante, hay que buscar la causa, y creo que ahí todavía pues la cosa cojea un poquito, porque al final se invalida muchas veces este dolor dándolo como normal, ¿no? Y conociendo muy poquitos aspectos de lo que es el ciclo menstrual, que al final pasamos muchos años de nuestra vida menstruando.
A lo largo de nuestra vida podemos menstruar de 300 a 400 veces.
Claro, es
Yo creo que
que
es como para
son
darle
muchos
importancia
días.
a esto. Son muchos días y muchos años, ¿no? Y además ahora que en general las mujeres pues tienen menos embarazos, pues más menstruaciones todavía que van a tener, ¿no? Antiguamente muchas veces pues había muchísimo más, mucha más natalidad, una mujer se queda embarazada, por ejemplo, 5 veces a lo largo de su vida y esto evidentemente repercute que entre el embarazo, la lactancia y demás, pues muchas veces tenían menos menstruaciones, pero es que ahora no es así, ¿no? Ahora la natalidad está mucho más baja, también hay que ver qué hay de trasfondo ahí,
Claro, hay muchos temas de
pero...
los que hablar ahí.
Sí. Pero por tanto menstruamos muchísimas veces a lo largo de nuestra vida y es como para darle la importancia que merece y además meto aquí también parte de mi opinión personal. Creo que hay que desligarla en parte también de todo lo que tiene que ver con la reproducción. Porque el problema es que si nos enfocamos únicamente en la salud menstrual para la parte más de fertilidad y reproducción, nos estamos dejando una parte importante de la población que quizás no quieren ser madres, que quizás pueden ser madres, ¿no? O que quizás no pueden gestar. O sea, entonces es necesario desligarlo de esta parte para poderle dar la importancia que merece como un signo de salud que es, ¿no? Entonces yo creo que es importante ambas partes y para eso es necesaria la educación sexual y reproductiva de la que hablábamos, educación menstrual, ¿no? Porque si yo únicamente le veo cierta practicidad, ¿no? A esta función que hace mi cuerpo cuando me quiero quedar embarazada, no le voy a poder prestar la importancia que merece durante el resto de los años sabiendo todo lo que me aporta, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Que si nadie me ha explicado que menstruar me hace bien, ¿no? A la salud cardiovascular, a la salud ósea, a la salud mental, etcétera, lo voy a vivir como algo negativo, porque solo nos han contado una parte del cuento, ¿no? Que ese es el problema, que nos han vendido una parte del cuento que realmente, pues, puede ser que exista, porque si tú tienes una menstruación dolorosa o un síndrome premenstrual importante, que también te produce una sintomatología importante, es normal, es lo más normal del mundo, que tu relación con tu menstruación sea bastante complicada, ¿no? Pero también nos dejamos otra parte, ¿no? Si nadie nos cuenta que eso también nos repercute a nivel de salud en una parte como más positiva, tampoco vamos a poder darle la oportunidad, ¿no? A este proceso de vivirlo de una forma distinta, ¿no? De una forma más amable, más compasiva con nosotras, ¿no? Entonces, yo creo que la base es la educación sexual y es que tenemos una carencia tremenda. Tenemos una carencia y ya no solo a nivel de población general, incluso yo creo que a nivel sanitario. O sea, yo realmente soy enfermera, estudié la carrera y yo cuando estudié la carrera de enfermería me presentaron el ciclo menstrual como una pincelada súper sutil, que no me enteré absolutamente de nada y hasta que no por mi cuenta. Yo decidí decir, oye, Erika, vas a menstruar un montón de años. Yo quiero enterarme qué es lo que está pasando en mi cuerpo. Quiero vivirlo de una manera distinta, ¿no? Entonces fue a raíz de ahí que me encabezoné en aprender más sobre el tema y al final pues me he vuelto una, como digo yo, una ciclifriki, ¿no? Que es una profesional un poco friki de este tema porque realmente me fascina, ¿no? Y se queda como muy en la superficie en todos los aspectos.
A mí me pasó, bueno, siempre lo cuento, a mí me pasó lo mismo también y siempre lo cuento porque... Como, bueno, como tú, yo también soy enfermera y ya está, ¿no? Dices, jolín, qué poco, cuando empiezas a meterte en este tema, que además es apasionante, o sea, es que puedes investigar y nunca paras de aprender y es alucinante cómo, cuánta información, ¿no?, nos da de nuestro cuerpo, pero yo lo pienso y digo, es que ni las asignaturas de ginecología, ¿no?, de asignaturas que en teoría van más relacionadas a ahí, pasa todo como muy por la superficie y como decías tú al principio, y creo que ahí está la clave, ¿no? Muy ligado a la fertilidad y no nos informan de todos los aspectos de salud que van ligados a tener un ciclo menstrual saludable, de todo lo que puede comportar tener alteraciones en el ciclo, ¿no? Y muchas veces, como tú estabas diciendo, si tenemos menstruaciones dolorosas que nos incapacitan, que nos molestan en nuestro día a día, pues si desaparece nuestra menstruación y estamos sin menstruar un tiempo, pues hasta incluso, ¿no?, lo vivimos como
lo
mira qué guay, una molestia menos. Y a nivel de sanitario, como decías, hay mucho desconocimiento. Exacto, es alucinante.
Es una realidad. De hecho, es que yo lo explico siempre en mis talleres cuando los imparto. Que yo la primera vez que me explicaron cómo funcionaba el ciclo menstrual no me enteré de nada, literalmente, porque me lo hacían muy difícil. A mí me hablaban de un ciclo endometrial, ¿no?, y de un ciclo ovárico y luego lo relacionaban y yo decía, pero ¿cómo puede ser?, ¿no? Entonces, también yo creo que es importante dentro de la educación sexual, la educación menstrual, reproductiva, bajarlo a tierra, hacerlo fácil, porque es un proceso que realmente, aunque es algo complejo, si tú tienes la capacidad de darle a entender a las personas por qué y para qué el cuerpo hace esto, es mucho más sencillo de lo que parece, ¿no? Entonces, al final también, yo para mí la clave ha sido el bajarlo a tierra y explicarlo de forma llana, que muchas veces nos quedamos en los tecnicismos, ¿no? Y es como vamos a bajarlo a tierra, porque al final esto es algo que necesita saber todo el mundo, tenga el nivel educativo que tenga, ¿no? Y de esto yo creo que también queríamos hablar, ¿no?, sobre el tema privilegios y demás. Y es algo que para mí es esencial, porque además no existe una edad, yo creo, concreta para aprender sobre sexualidad, sino que es algo que es un tema que se debería empezar a poner sobre la mesa desde que somos más o menos bien pequeños, con un lenguaje accesible y adaptado, pero yo creo que se empieza por ahí. Se empieza cuando somos pequeños, en el momento en el que a ti te dicen que tienes una vulva, que nadie se tiene que reír, oh, una, ¿sabes? Como si fuera algo, es como tú te ríes porque tienes un codo, no sé, si te quieres reír pues te ríes igual, ¿no? Pero es como vamos a darle la naturalidad que tiene, porque si existimos todos aquí, en realidad es gracias a, en este caso, a la sexualidad, o sea, es que punto número uno, ¿no? Y es como, ay, Dios mío, ¿cómo vamos a hablar de eso? Bueno, pues sí, pues quizás es que necesitamos hablar de eso, ¿no? O
sea, hay mucho tabú en torno a este tema, muchas palabras que nos inventamos para no decir las cosas como son y entonces, claro, cuando desde bien pequeñitos vas diciendo palabras que realmente no son las que deberían ser, ¿cómo introduces luego? Por eso luego también nos cuesta tanto en las familias, ¿no?, introducir ciertos temas, porque si le veníamos poniendo nombres fantásticos y estupendos, explicarlo luego desde ahí es como, ¿cómo pasamos de algo que no queremos que se nombre a algo que sí, que tenemos que nombrar y ver como normal? Y muchas veces, pues tanto ni en las familias como ni en los colegios se está preparado para esto y a nivel social, pues mucho menos. Y es curioso como las mujeres, yo siempre lo digo, yo durante muchísimos años viví totalmente desconectada de mi ciclo menstrual porque yo tenía reglas muy abundantes, desde bien jovencita, anticonceptivos. Adiós, o sea, adiós, conexión con tu cuerpo, con tu ciclo. Y como tampoco sabes más allá, no te planteas realmente en qué situación estás, si realmente es saludable, si no, porque yo siempre lo digo, lo único que nos han explicado es, ¿no?, que dura 28 días, que a mitad ovulas, porque siempre se relaciona con la fertilidad, como decías, y que después tenemos la menstruación, y eso es lo que a nivel general se conoce más. Y por eso luego también entre nosotras, pues al final acabamos, como siempre se le da mucha importancia a esa menstruación, a esos días, ¿no? Acabamos hablando de lo molesto que es, de lo doloroso que es, porque al final lo que tú comentas es lo malo, ¿no? Cuando te reúnes y lo que al final acabas pasando pues de generación en generación.
Totalmente. Y aquí yo creo que también tema anticonceptivos es un temazo. Porque el problema no es que los anticonceptivos sean el demonio o sean lo peor de lo peor, ¿no? Para mí el problema es que los anticonceptivos se den de forma sistemática, sin la información suficiente para la persona que elige tomarlos, ¿no? Entonces, para mí el problema es este, porque sinceramente, los anticonceptivos para las mujeres han sido un avance feminista tremendo a lo largo de los años. Si hemos podido avanzar tanto lo que hemos podido avanzar en los últimos años, décadas, empezando por nuestras madres, ¿no? Etcétera, probablemente es por el acceso a los anticonceptivos, ¿no? El problema es que tienen una doble cara, ¿no? Y en este caso es que si tú los tomas como si fueran inocuos, como si no tuvieran efectos secundarios, no estás haciendo un uso consciente, por decir de alguna manera, ¿no? Entonces el problema es que hay anticonceptivos que arreglan la vida de las mujeres, porque tienen menstruaciones, igual una endometriosis, y gracias a esos anticonceptivos dejan de tener dolores, no solo durante la menstruación, sino durante todo el ciclo, porque hay mujeres con endometriosis que tienen dolor pélvico crónico, ¿no? O dolor vaginal, o dolor en la zona de la vulva, porque tienen esa parte de la zona genital como muy hipersensibilizada a veces. Entonces, tomarlos les permite directamente mejorar su calidad de vida, directas. El problema es que muchas veces hay gente que no los necesita o mujeres que no los necesitan o que directamente no les compensan los efectos secundarios, pero nadie les ha dicho cuáles son las alternativas y cuáles serían los posibles beneficios de dejarlos o las posibles consecuencias. Claro, porque esto también a veces pasa. Igual tienes una mujer con un montón de dolor, un montón, ¿no?, muchos problemas, que los quiere dejar porque les han dicho que los anticonceptivos son el demonio, pero cuando lo dejan su calidad de vida empeora y no tiene ningún otro recurso. Hombre, pues quizás aquí habría que plantearse, ¿no? Entonces, al final, como todo, para mí en esta vida es ser un poco crítico, y crítico en el aspecto no para mal, sino crítico en el aspecto de preguntarte las cosas, cuestionar las cosas, decidir de forma informada, ¿no? Para poder elegir de una forma como mucho más consciente y justa, incluso contigo mismo, ¿no? Y con los que te rodean. O sea, que al final yo creo que la clave sería esto, ¿no? Entonces, esta parte yo creo que también es importante, porque hay mucho estigma con el tema de los anticonceptivos, y yo creo que simplemente existe una gama de grises tremenda en la cual se puede navegar perfectamente dependiendo de la situación de cada persona, ¿no? Y cada contexto, porque al final otra de las cosas que yo siempre digo que me encanta en este aspecto es que no existe el anticonceptivo perfecto. Existe el anticonceptivo que más te va a encajar en este punto vital de tu vida ahora.
Exacto.
Quizás en unos años cambia, ¿vale? Entonces, esto es así. Entonces, muchas veces lo perfecto no todo tiene su beneficio, ¿no? Sus pros y sus contras, pero hay que elegir el que más, en este caso, te pueda beneficiar a ti y más se adapte a tus necesidades actuales.
Totalmente.
O sea, y eso pasa por una buena educación sexual. Exacto. O sea, es que podemos traer ahora mismo.
Volvemos al tema, y yo siempre digo que ahora tú decías lo del anticonceptivo, y al final es como en todo, ¿no? Cuando trabajamos la alimentación también, no va a haber la dieta, no va a existir la dieta perfecta para la endometriosis, no va a existir ninguna dieta perfecta, porque va a depender en cada momento de tu situación, de todo lo que te engloba a ti en ese momento, y posiblemente igual lo que te está pasando ahora no te va a pasar de aquí 8 meses y se van a tener que modificar cosas. Y lo decías tú, los anticonceptivos tampoco son el demonio, y creo que muchas veces pasamos como de un extremo a otro, ¿no? Venimos de una época que los anticonceptivos eran perfectos, maravillosos para todo, venimos de una época en que la regla era lo peor, era muy dolorosa, no se podía hablar de ella, bueno, se quedaba ahí, y ahora estamos pasando a una época, ¿no?, que los anticonceptivos son el demonio y que todas tenemos que amar cada instante de nuestro ciclo menstrual, de que si no estás perfectamente conectada con tu ciclo, vamos, no vas bien por el camino. Creo que todo se tiene que poner un poco en su sitio. Yo siempre digo, si tienes una endometriosis ahora mismo y estás fatal, pues quizá no es el momento para que alguien te diga que tienes que amar tu regla con todo tu corazón. Entonces...
No, hay que permitirse además, yo creo, el no ser perfectas, el no tener que encajar con todo lo que te dicen, ¿no? En este caso, y aceptar que vivimos en una sociedad polarizada y que la tendencia es o lo amas o lo odias. Y navegar la escala de grises es muy incómodo porque nos encanta ponernos etiquetas. Nos encanta ponernos las etiquetas de, pues yo amo la menstruación y todo, pero en cambio yo siempre lo digo. Yo, por ejemplo, el año pasado me casé, me fui de luna de miel. Pues a la vuelta de la luna de miel, no sé si entre el jet lag, bueno, todos los cambios, etcétera, tal, tuve el síndrome premenstrual, yo creo, más intenso de mi vida. Y yo pensaba, Dios mío, si tuviera que lidiar con esto todos los meses, ¿cómo de diferente sería mi calidad de vida, ¿no? Y me hizo mucho, además, incluso plantearme y decir, es que cambiaría muchas cosas en mi vida. Muchas cosas a todos los niveles, incluyendo el laboral. Yo decía, trabajar con síndrome premenstrual me hace querer dejar la profesión cada día. Es una cosa tremenda. Es una cosa tremenda, ¿no? Entonces, wow, también hay que permitirse pues saber que a veces puedes tener recursos, que esto puede cambiar y que en el caso de que no cambie, trabajar la parte como más resiliente, buscar apoyo y dentro de lo posible tratarnos de la forma más amable. Exacto. Con la situación que tengamos, porque al final yo siempre digo que el cuerpo hace lo mejor que puede con lo que tiene.
Exacto.
O sea, y ya está, ¿no? Entonces hay veces que también buscamos, pues bueno, la incomodidad se atraviesa con mucho dolor porque, bueno, porque nos pone en un contexto de que nos hace sufrir de alguna manera, ¿no? Sea emocionalmente, sea físicamente, sea lo que sea, ¿no? Entonces transitarlo es difícil, entonces cuando estamos transitando algo así de difícil, al nivel que sea, es ponernos siempre pues mucho autocuidado, mucha compasión con nosotras mismas, mucha amabilidad y buscar los recursos que estén disponibles y que podamos acceder, porque eso ya también es otro tema, ¿no?
Sí.
Pero es importante y a veces pasa pues por acudir a terapia psicológica, por ejemplo, acudir a un nutricionista, ¿no? O simplemente igual a tu mejor amiga y dedicarte un ratito de echarte una siesta, ¿sabes? Sin sentirte culpable por ello.
Claro, o sea, yo siempre digo que para mí lo más importante es el conocerlo. Conocer por qué nos pasa, conocer cuál es la causa, indagar en cualquier problema que tengamos, pero hablando por ejemplo pues del ciclo menstrual, entender cómo funciona de una manera sencilla, como tú decías, para poderlo adaptar en nuestro día a día. Evidentemente siempre habrá cosas que podamos adaptar más o menos porque nuestra situación es la que es. Si tú tienes que cumplir con un horario laboral de 8 horas, de 12 o de lo que sea, pues no te vas a poder organizar en función de tu ciclo porque es así. Pero sí que entender el por qué estás así muchas veces nos ayuda a lo que tú decías, ¿no? A darnos ese espacio, a vernos desde otro aspecto, darnos mucho más cuidados, a no fustigarnos tanto de, jo, ¿por qué estoy así? Pues estoy así porque estoy en este momento del ciclo, no puedo intentar llegar ahora mismo a todo lo que llego cuando estoy en otro momento. Y eso nos ayuda a vivirlo quizá de otra manera, sea cual sea nuestra situación. Habrá momentos que podamos poner más de nuestra parte, momentos que menos, momentos que lo vivamos mejor y otros peor, ¿no? Como tú decías, más que conoces tú tu ciclo y tuviste un síndrome premenstrual pues intenso y que decías, jo, si tuviera que vivirlo así, no sé cómo lo haría. Y al final es eso, sobre todo el empoderarnos en algo que, como decíamos, tenemos que convivir con ello pues muchísimos años y no es solo cosa nuestra, creo que también toda la sociedad debería implicarse en esto y conocerlo bien, porque al final nosotras conocemos mucho de los hombres, pero oye, no le hablemos a según quién de estos temas porque no va con ellos.
Y yo creo que también en parte, fíjate lo que te voy a decir, parte de hacerles partícipe también es nuestro. En el aspecto de que si nos acostumbramos a tratar este tema con normalidad, si hablamos de este tema con ellos, si les expresamos y les explicamos, ¿no? Pues que cómo se vive directamente, porque ellos no lo van a vivir probablemente, entonces tendrán que saber, ¿no? Lo que se vive, también ayuda a que te puedan acompañar de una mejor manera, a que cuando, por ejemplo, sean padres lo puedan explicar y de una situación mucho más cómoda, que cuando sean compañeros de trabajo puedan entender pues lo que se está viviendo, ¿no? O por qué de así, pero no en un aspecto de víctima, sino también incluso en un aspecto, a mí esto me ha ayudado mucho, pues la parte como más teórica, ¿no? Saber que, por ejemplo, las variaciones de niveles hormonales a nivel neuroendocrino y en el estado de ánimo provocan una serie de cambios bastante potentes, me ha ayudado a darme cuenta de, no, es que como estoy en premenstrual, pues tengo que estar así, así. No, bueno, es que la ciencia dice esto, ¿no? Esto me afecta a mis niveles de serotonina, esto me afecta a mis niveles de dopamina, etcétera, ¿no? Entonces, al final, hacerles partícipes, ¿no? Y no recogerlo como un proceso solo nuestro, sino como una experiencia de vida. Y como humanos que vivimos, compartimos nuestra vida con personas en el trabajo, en casa, con las amistades, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que hay una parte importante también que nosotras tenemos que hacerles partícipes e incluso ofrecerles oportunidades, si ellos desean, ¿no? De poder preguntar con normalidad, cuestionar, etcétera, ¿no? Yo recuerdo que yo he hecho talleres a hombres en este caso porque querían comprender mejor a sus parejas e incluso a veces me acuerdo para un post que hice en Instagram, hice como una pequeña entrevista a chicos de mi entorno y las respuestas que me dieron es que fueron alucinantes y ahí es cuando te das cuenta que dices, es que si queremos un verdadero cambio social necesitamos incluirlos y ya está, o sea, es que es así, es una realidad, no podemos solo mirar nuestra parte y la de nuestras compañeras, sino también mirarlos a ellos, porque es que a ellos también les afectarán en muchas esferas, tanto la convivencia, que ahí que podemos incluso quitar la parte como más sexual y reproductiva, y en la parte reproductiva, e involucrarlos en un proceso, por ejemplo, de búsqueda de embarazo, que no todo dependa de ti, sino que ellos también sean partícipes, que ellos también entiendan, y que de esta forma puedan vivir también incluso el proceso como de una forma más amable con ellos, y no es que este día toca y toca y ya está, ¿no? Pues quizás si entiendes otras cosas, ¿no? Como el funcionamiento, por ejemplo, de la ventana fértil, etcétera, pues quizás no tienes la presión de tiene que ser hoy, Dios mío, ¿no? Porque se acaba el mundo, pues no, quizás no, quizás tenemos una ventana fértil más amplia que permite poder buscar el momento cuando surja.
Claro, no vivirlo como esto... una obligación de es hoy a tal hora porque ya toca y al final, como decías, es que engloba tantos aspectos de nuestro día a día que quedárnoslo solo para nosotras al final también es perjudicarnos. Yo siempre, a mí por ejemplo, a nivel social noto mucho los cambios del ciclo porque hay momentos que me apetece muchísimo estar con gente. Y cuando estoy premenstrual es que no quiero estar con nadie y a hacer partícipe a mi pareja de esto, pues es también un relax porque sabe que cuando se me estoy acercando a la menstruación, pues la verdad no me apetece que invite a gente a casa, que siempre estoy dispuesta, ¿eh? Pero esos días como que no, y verlo,
bueno, vivirlo de una manera más, normal. Como digo yo, a hacer el bicho bola, ¿no?
Claro, yo soy mucho de sobre todo de calma.
En el sofá, calma, sí. Etcétera. Incluso yo mucho hablaba, porque a mí no me gusta hablar sobre productividad cíclica y estas cosas sobre la pauta menstrual, menos tengo una opinión un poco impopular. Y es que incluso nosotras a veces queremos encajarnos en estas etiquetas. Yeah. Como estoy premenstrual, me toca cueva. No, yeah. Me toca cueva si me apetece cueva, porque igual estoy premenstrual, me acaban de dar una buena noticia y estoy que me como el mundo.
Exacto.
Y quiero salir a celebrarlo. Pero es que igual estoy en ovulatoria, me ha pasado, vete tú sabes qué cosa. Y estoy agotada y aunque mi ciclo diría que tengo que estar enérgica, quizás no me siento enérgica, ¿no? Entonces para mí lo esencial es la autoescucha.
Exacto.
La autoescucha en el momento del ciclo que sea durante toda tu vida.
Sí. Yo siempre digo que somos más que hormonas, ¿eh? Que exacto, es que le damos mucha importancia a las hormonas y últimamente se está hablando y hijo, pues más que nosotras somos conscientes de eso. Pero, jolín, no todo depende de nuestras hormonas. Vivimos en una sociedad que nos pasan cosas, que hay días que hace más sol, menos. Yo lo he notado muchísimo este año estando aquí en Suiza. A mí lo que me marca más es el tiempo, más que el momento de mi ciclo ahora mismo, porque cuando ves sol, da igual que me tocara hacerme el bicho bola, como dices, que si hay sol ahí salgo todo el día, no podemos desaprovecharlo porque es lo que me apetece, es lo que mi cuerpo dice, es que necesito vitamina D, necesito que te dé el aire.
Entonces, totalmente.
Mucho más allá. Tampoco.
De hecho, ya hay una frase eso. Que me gusta mucho en cuanto con esto, y es que yo digo que no somos hormonas con patas, pero no podemos negar que el impacto hormonal nos afecta de una manera muy importante. Muy importante, además, ¿no? Entonces, es aquello de decir, ni somos todo una cosa, ni negar que las fluctuaciones hormonales nos van a impactar en nuestra vida, en Exacto. todas las áreas probablemente de nuestra vida. Porque a veces nos pensamos que cuando elegimos una pareja, ¿no? Cuando tomamos, depende qué decisiones, etcétera, las tomas así. Porque sí, no, las tomas probablemente porque tú has analizado esa situación y probablemente incluso si tienes ciclos menstruales naturales, ese nivel hormonal te ha ayudado a X, ¿no? Porque esto me ha pasado a mí. Yo todas las grandes decisiones que he tomado muchas veces en cuanto a lo laboral, he abierto los ojos en premenstrual. O sea, a mí la parte premenstrual, que es la parte como más anárquica, la parte más egoísta, ¿no? Que me conecta como con mirarme a mí misma y priorizarme a mí, es la que me quita la venda de los ojos y quizás en ese momento no lo digo. Pero ya he tomado la decisión, ¿no? Y la llevo a cabo en otro momento, ¿no? Pero me pasa mucho, entonces digo, jo, me siento agradecida porque me pone mucho las cartas sobre la mesa en cuanto a qué quieres tú, que te importe un pimiento lo que opinen el resto y mira por ti, incluso comete tus propios errores.
¿No? Exacto.
Entonces, a mí, en ese aspecto, la premenstrualidad me da mucha claridad. Luego hay que ver cómo se transita, porque muchas veces eso te remueve incomodidad, ¿no? Mm. Porque es como, wow, ¿no? Darte cuenta de que hay algo que no funciona en tu vida, que no te gusta, que no te llena, etcétera, te genera una incomodidad, claro. ¿no? Entonces, no todo es oro lo que reluce, pero cada etapa muchas veces te proporciona un prisma, una mirada distinta.
Mm. Sí, o sea, totalmente, no, vamos, lo has resumido súper bien, porque al final es verdad, ¿no? Que dices, en la etapa premenstrual, pues solemos ser como mucho más reflexivas y entonces quizá nos damos más cuenta de lo que nos está generando incomodidad y muchas veces por eso creo que se ha relacionado cuando estás como de mal humor, entre comillas, que ya estás en premenstrual. No es que quizá estés de mal humor porque estás en premenstrual, sino porque cosas que te molestaban en otros momentos, ahora eres mucho más consciente, igual tu nivel de paciencia al ser consciente de lo que te está molestando es menor.
De energía. Claro. De energía, claro. Si yo tengo mis niveles hormonales por los suelos, ¿no? Mi serotonina más baja y me siento más cansada, probablemente no tenga una disposición tan alta a poder darme a los demás. Entonces, claro, cuando no tienes energía para darte a los demás y la priorizas para ti, se ve muy claramente hasta dónde muchas veces puedes darte, quieres darte o es justo hacerlo. O sea, que sí, total.
Es que además que hay tantas cosas y podíamos hablar tanto rato porque ahora justo estoy pensando.
Sí, esto daría para cuatro
podcasts. Sí, sí, ¿no? ya está, ¿no? Se nos ha tachado muchas veces de las, entre comillas, ¿no? Las locas porque tenemos muchas fluctuaciones, porque además a las mujeres creo que siempre nos han enseñado mucho a callar, ¿no? A no puedes decir lo que te molesta, lo tienes que decir, lo de enfadarse, ¿no? Lo tienes que decir como de una forma muy sutil y que quizá en ciertos momentos que no estamos pues para mantener tanto la calma, por eso se ha generado esa creencia, ¿no? de esto de que la regla nos vuelve locas y se ha ido pues pasando de generación a generación. Uy, qué peligro que le viene la regla.
Bueno, incluso también yo creo que hay que ser conscientes de que esconder nuestra menstruación probablemente a nuestras abuelas y nuestras madres les ha ayudado a avanzar en la igualdad. Les ha ayudado a demostrar de a mí esto no me genera ninguna diferencia en cuanto a ti para poderme incorporar al mundo laboral. Entonces hay veces que yo creo que también tenemos que ser conscientes del momento histórico en el que estamos y los privilegios que nos ha que esto nos aporta, ¿no? Es decir, bueno, veníamos de una sociedad en la que no se hablaba porque no hablarlo era algo positivo para poder avanzar. ¿Qué pasa? Que ahora necesitamos hablarlo y ponerlo sobre la mesa para continuar avanzando. ¿No? Entonces son perspectivas totalmente distintas y hay que entender que muchas veces todo tiene un contexto histórico sí. y todo tiene muchas veces un trasfondo más potente del que tenemos, y eso también nos hace también, yo creo, transitar y liderar, abro comillas, el cambio para entender en que estamos en puntos distintos. Estamos en puntos distintos y las necesidades ahora son distintas, ¿no? Entonces ahora es como, wow, es que claro, deberíamos hablar. Bueno, deberíamos hablar, pero porque ahora quizás podemos permitirnos hablar y es el momento de hacerlo, pero gracias por haberse silenciado, ¿no?, años atrás para poder haber conseguido tantos avances como hemos avanzado, ¿no? Yo creo que esto también es importante un poco para honrar, ¿no?, a todas las mujeres que, sí. nos, que nos han, ¿no?, que hemos sucedido nosotras en este caso, y entender pues también qué parte de la historia ha sido de ellas y todo tiene un porqué.
Claro. Al final todos son etapas y por suerte vamos avanzando, y como pasa con las series, ¿no? Muchas veces hablamos de series y decimos, jo, es que esta vaya, ¿no? Qué racista o qué... Y a veces hay que verlo con perspectiva, y qué guay que ahora podamos darnos cuenta de que eso era racista o de que eso era machista o... Pero en aquel momento pues era otro contexto histórico, y con la regla pues pasa igual. Y quiero aprovechar esto que ha salido ahora el tema de las generaciones y demás para poner un audio justamente que les preguntaban a la gente por la calle sobre la ley que estábamos hablando al principio, y creo que refleja mucho este cambio generacional, estas creencias que se tenían y que a veces se tienen todavía y que se iban escondiendo, como tú decías, ¿no? El que tenía la regla, el intentar aguantar al máximo si tenías dolor. Bueno, lo pongo y lo comentamos.
Os queríamos preguntar qué opináis de la medida de igualdad para establecer 3 días de baja a las mujeres con reglas dolorosas.
Hombre, a ver, un dolor de regla, cuidado, ¿eh? Puede doler mucho.
Lo veo mal, porque entonces tenía que dar de baja al que le duele una mano. Porque no se puede levantar porque tiene dolores.
Ahora no lo necesito, pero lo hubiera necesitado. O sea que yo encantada, y les doy la razón, porque a las mujeres nos dejan un poco de lado. Y eso no sabe nadie lo doloroso que es y lo mal que se pasa.
La menstruación toda la vida ha existido. Hay quien lo sufre más las mujeres y hay quien lo sufre menos. Pero vamos, yo creo que ya están acostumbradas todas. Si no, que se fijen en sus madres, y yo lo veré.
Si los hombres tuviésemos la regla, creo que estuviese pasado hace ya bastante tiempo. O sea que no me parece mal, la verdad. Estoy de acuerdo. Es verdad que creo que a lo mejor puede ser contraproducente a la hora de que a lo mejor pues a una mujer no la contraten por el hecho de ser mujer, porque se puede pedir esos 3 días, pero creo que es un avance al final.
Siempre hay gente que se aprovecha, pero no lleguemos a eso, ¿no?
Si se tiene en cuenta que los dolores son realmente que te impiden hacer tu trabajo de manera pues efectiva, pues no me parece mal.
Por mucho que nos intenten apoyar, siempre va a haber alguien que no va a estar de acuerdo, y eso nos va a perjudicar, quieran o no, de alguna manera u otra.
Personalmente yo la paso bastante mal, y me parece muy bien que se plantee esto y que se pueda llevar a cabo.
Bueno, aquí hay un batiburrillo de todo, pero creo que refleja un poco, ¿no?, por las voces se puede escuchar, se puede intuir más o menos la edad de la gente que hablaba. Es curioso, ¿no?, cómo se le da algo como muy normal que duela y que te tienes que aguantar, ¿no? Como decía ese señor, que se fijen en sus madres, no sé. Te dejo ahí porque hemos ido poniendo unas caras que lo decían todo.
Sí, la verdad es que eran un poema nuestras caras. A ver, al final yo creo que parte de lo importante es darnos cuenta de que cualquier persona que tenga una dolencia, si esa dolencia limita, tiene derecho a un acceso, en este caso de una baja laboral, evidentemente valorada por su médico o especialista, ¿no? En este caso, ¿qué pasa? Que como la menstruación era un proceso del que no se hablaba ni se daba importancia, y además se había normalizado que dolía, no contemplaba muchas veces estas menstruaciones, a no ser de que realmente fuera un caso como más grave, que tú fueras al médico de forma, ¿no?, más recurrente y te la dieran en otro concepto que no fuera por la dismenorrea, ¿no?, en este caso, y tú la adquirieras. Pero tener esta baja al final pone sobre la mesa muchas cosas también en el aspecto de trasfondo social, que es no lo normalicemos. De hecho, te damos una baja laboral si tienes un dolor que te incapacita. Y luego, por otro lado, yo creo que la sociedad el problema que tiene, y esto incluso, mira, me ha llegado a pasar a mí, a la Erika pequeñita de 16 años, que cuando tú no vives un mismo proceso de la forma en la que la vive otra persona, te cuesta mucho entender cuál es su situación real. Entonces, ¿qué pasa? Que yo he tenido, por suerte, menstruaciones bastante saludables casi siempre a lo largo de mi vida y nunca he tenido, pues, ni mucho dolor, ni mucho sangrado, etcétera, ¿no? Y cuando yo veía a otras compañeras que sí tenían mucho dolor, mucho sangrado, etcétera, yo pensaba, jo, pues si no duele tanto. No, jo, no duele tanto a ti, Erika. Perdona, pero es que esta persona no lo sabes. Y como no lo sabes, no puedes invalidar su dolor de forma automática, sino que tienes que escucharles y muchas veces observarles. Y a veces observando ya se sabe, ¿no? Eso como un punto aparte. Entonces hay mucha gente que si no menstrua o menstrua de forma muy sana, le puede llegar a costar entender de que hay personas que realmente las limita, las incapacita, que tienen náuseas, vómitos, no se pueden levantar de la cama, migrañas, menstruaciones realmente tan abundantes que tienen que ir al hospital, ¿no? Porque necesitan medicación incluso para que cortar el sangrado, porque es casi una hemorragia, ¿no? Entonces existen estos casos, ¿no son los más comunes? Pues quizás no, pero no por ello pueden desaparecer, ni merecen menos atención, ni merecen una baja laboral, ¿no? Por lo tanto, esto es un punto importante y es lo que se tiene que hacer llegar, que es que existen, ¿no? Y luego, por otro lado, este miedo a la discriminación por que no me contraten por si me cojo la baja o que no, que haya mujeres que se puedan aprovechar. Hay que matizarlo porque no es tan fácil. Primero necesitas un profesional que valide tu dolor y te haga esa baja, y ese profesional tiene que creerte y darte esa veracidad, ¿no? Y muchas veces contextualizar tu caso, hacerte pruebas pertinentes, etcétera. Y luego, por otro lado, yo creo que siempre y toda la vida existirán personas que cojan muchas bajas laborales, sean justificadas o no tan justificadas, sean más exageradas, abro comillas, o no. Por lo tanto, y no creo que la menstruación vaya a cambiar nada, en nada la situación en este aspecto, ¿no? Cuando además muchas veces las mujeres ya tenemos un, en este caso, una discriminación solo por el hecho de contemplar que se puede ser madre, ¿no? Entonces, sinceramente, 3 días de baja laboral no creo que vaya a cambiar mucho la cosa en este aspecto, cuando sabemos que existen personas que, por el motivo que sea, ya sea por una necesidad a nivel de patología, van a necesitar coger la baja a lo largo de su vida, ¿no? Y porque además muchas veces los procesos fisiológicos por los que atravesamos las mujeres, por desgracia, ya se repercuten en un estigma y en una discriminación la mayoría de las veces, aunque no debería ser. Por lo tanto, yo creo que es algo que celebrar, es un avance grandísimo, pero yo creo que no va a cambiar absolutamente mucho nuestra situación a la negativa, sino todo el contrario, sino a la positiva, ¿no? En cuanto a la vivencia de la mujer. O sea que esa es un poco mi opinión. También hace falta, yo creo, ver de aquí a unos años, por ejemplo, cómo ha afectado, cuántas mujeres la han llegado a necesitar, cómo nos hemos beneficiado de esto para poder analizar un poco el funcionamiento de ella, ¿no? Y la realidad que ha supuesto, porque una cosa es el papel y la otra la realidad, ¿no? Pero yo creo que por ahora simplemente hay un trabajo grandísimo a nivel social que visibilizar y luego, por otro lado, yo creo que la discriminación ya existe. Desgraciadamente.
Sí, exacto. O sea, yo creo que esta ley es buena porque se ha puesto sobre la mesa temas, o sea, se han puesto sobre la mesa temas de los que no se hablaba y que se empiece a hablar a nivel político. Es un gran avance social porque esto hace que se hable con naturalidad de temas que no se hablaban. Ahora bien, creo que todavía hay mucho por lo que luchar, mucho que avanzar, porque es innegable que estamos discriminadas, que esa parte de nuestro ciclo menstrual, por ser mujeres, muchas veces se nos discrimina, por lo que tú decías, porque te puedes quedar embarazada. Se cuestionan cosas que en otras situaciones se darían como normales, ¿no? Porque al final cualquier ley, echa la trampa y al final puede haber personas en cualquier situación que se beneficien de ciertas cosas, pero no es la norma general. Y si no se ve como norma general otro tipo de leyes, porque a nivel mediático muchas veces se ha seguido centrando ahí, se le ha seguido dando voz a esos temas, porque como decíamos antes, esta ley viene acompañada de otras patitas, ¿no? Esta es solo una pata y de hecho me lo he apuntado aquí. Esta ley viene para reforzar también el acceso al aborto en hospitales públicos, porque curiosamente...
¡Qué temazo! Que da para
esto
un
es
podcast
un temazo,
entero.
Esto te invito a hablar en otro podcast porque da para muchísimo y a mí pues me toca mucho por ser de Andorra también. El 80-90% de los abortos se practican en la privada, teniendo unos grandes hospitales públicos en España. Se facilita ahora otra vez de nuevo que los menores de 16 años puedan abortar sin el consentimiento de los padres. Y volvemos a hablar aquí muchas veces de privilegios, porque nos ponemos las manos en la cabeza muchas veces y estamos viviéndolo desde nuestra situación, porque no sabemos las realidades de todas las familias, no sabemos las realidades de todos los menores. Entonces creo que hablar de ciertas cosas de, jo, es que necesitan una firma para ir de excursión, pero no necesitan una firma para esto, es volver a hablar desde el privilegio. Ya.
No se ve, pero se me ponen los pelos como escarpias. Realmente es un tema que a mí también me remueve muchísimo, porque al final, mira, incluso te voy a contar la experiencia, ¿no? Una anécdota mía que me hizo reflexionar mucho, que me hizo abrir los ojos, porque al final yo no soy un Buda reencarnado, hola. soy Erika, aprendiendo, y me acuerdo cuando hice las prácticas de carrera en una SIR, que es un centro de atención sexual y reproductiva aquí en Cataluña. Acompañé y experimenté pues el aborto de una menor de edad, o no sé si tendría 16, 17 años, en aquel momento sí que se podía con el consentimiento materno, en este caso que la acompañaba su madre, pero también es cierto que esta menor había abortado ya, no sé si era la segunda vez o tercera. Uf, aquí a mí me chirriaba, ¿no? Porque yo siempre he sido una fiel defensora del aborto en el aspecto de que al final pienso que es un derecho que necesitamos las mujeres y que muchas veces solo ellas saben su situación al completo, ¿no? ¿Qué pasa? Que muchas veces desde nuestros privilegios, desde, ostras, que haya pasado por un proceso que sabemos que no es agradable, desde luego, ¿no? Ni cómodo. Varias ocasiones, jo, me chirría, ¿qué hay aquí? ¿No? Pueden haber muchas cosas, puede ser que haya un desconocimiento tremendo, puede ser que haya dejadez, y me acuerdo que la matrona que me estaba haciendo las prácticas me dijo, Erika, no te olvides que puede existir algo que tú desconoces, que puede ser violencia sexual, que tú desconozcas, ¿no? En este caso que muchas veces se culpabiliza a la mujer, ay, es que tiene que tener cuidado, ay, no, pero es que no tenemos ni idea del contexto que acompaña a esta mujer, y a veces, desgraciadamente, la violencia sexual es una de ellas, y otras veces puede ser que por el motivo que sea, en la etapa de tu vida que sea, incluso pues estando casada con pareja estable, etcétera, en edad que la sociedad dice que tienes que tener hijos, no sea tu momento, no lo quieras, o simplemente no puedas permitírtelo por algo emocional, por algo económico, por lo que sea, y tú tienes que tener ese derecho garantizado, el derecho a elegir cuándo y cómo formar una familia, ¿vale? En el caso de que lo quieras hacer así en tu vida, que esto es otra. También nos creemos con el derecho de ser padres, ¿no? Esto es otro tema. ¿No? Pero sí que es cierto que creo que es muy importante darnos cuenta de que a las mujeres les acompaña un contexto que muchas veces no conocemos, la mayoría de hecho de las veces no conocemos, y que a los profesionales sanitarios no somos jueces, nadie nos paga por juzgar, nos pagan en este caso por cuidar, velar de la salud de las personas y acompañarles en sus decisiones, que al final son suyas, no nuestras, suyas. Entonces esto es algo tan importante porque es que no somos jueces, es que te tiene que dar absolutamente igual el motivo que ha llevado a esa persona a querer realizar o no un proceso de salud, ¿no? o de cuidado o de lo que sea, y por ello tienes que respetarlo, ¿no? En este caso, y el tema del aborto, hay tanto por medio a nivel político, a nivel incluso de creencia religioso, etcétera, que se mete la política en nuestro, al final, decisiones personales y derechos. Y esto es algo que no se puede permitir.
Sí.
Es algo que no se puede permitir.
Totalmente. Nosotros lo juzgamos desde nuestra realidad, ¿no? y no sabemos, como tú decías, la realidad de esa persona. Sea cual sea, nos puede parecer mejor, peor, pero esa persona lo está viviendo desde su realidad y es la que es para ella. Y esta ley también venía acompañada de que creo que es lo más importante y lo que todavía cojeamos mucho como sociedad también, es el reforzar la educación sexual y menstrual. Y entre ellas, por ejemplo, el distribuir anticonceptivos y productos de higiene menstrual. Y esto a mí me genera cierta duda, porque leyendo, ayer intentaba buscar para preparar el podcast libros de texto, asignaturas o lecciones que se dieran desde los colegios sobre ciclo menstrual y demás, no conseguí encontrarlo. Lo que sí que encontré es que es una noticia de ahora de marzo, en la que dice que en Cataluña se implementarán talleres de sobre el ciclo menstrual, ¿no? A partir del tercero de la ESO. No sé, creo que sigue siendo, o a ver a ti qué te parece, se sigue tratando con mucho tabú todavía, porque me parece que se habla de todo esto allá, para mí, una edad de la que se tendría que empezar a hablar muchísimo antes, porque tercero de la ESO ya hace años que tanto las niñas en su caso o niños conviven con la menstruación en clase, en casa, y no sé, ¿tú qué crees? ¿A partir de cuándo se debería empezar? ¿Qué temas? Porque esto da para muchísimo.
Bueno, yo creo que se debería empezar desde bien pequeñitos, en el aspecto de que, por ejemplo, en casa, cuando tu madre, ¿no?, tiene la menstruación, pues por no esconder las compresas o la copa menstrual o el tampón y explicar con total normalidad, pues que las mujeres sangran, ¿no?, en este caso, y que eso tiene que ver muchas veces con una parte de salud normal, como quien va al baño, como quien hace pis. Y ya está, y que tiene cierta relación con la parte reproductiva, ¿no? O sea, al final ahí está, importante. Pasa por nombrar a los genitales, igual que nombramos a la nariz, a la oreja o al cuello, y pasa por incluso ofrecernos de apoyos, como por ejemplo a este San Jordi, porque aquí en Cataluña se celebra el Día del Libro como San Jordi. Vi los nuevos libros de Menstruita, que los recomiendo mucho, que habla sobre, esto es un pene, me parece, o algo así era el título, ¿no? Y ya explica para niños muy pequeños, de forma ilustrada, toda la parte de la genitalidad, que me parece importantísima. Y después esta misma autora tiene libros, que yo los tengo aquí porque como soy una friki friki me encanta, sobre el semen mola, que es más para adolescentes, y la regla mola, si sabes cómo funciona, ¿no? Entonces, creo que realmente existen desde etapas muy tempranas pequeños conceptos para ir, ¿no?, normalizando, y que no se trate como con el tabú con el que se trata, para poco a poco ir desarrollando, igual que le vas a explicar a tu hijo, por ejemplo, que el cajero automático no se inventa el dinero, ¿no?, y que tú vas al cajero y puedes no tener dinero, pero ellos ven que del cajero sale dinero, claro, ¿no? Pues esto es lo mismo. En algún momento tendrás que desarrollar una explicación un poquito, ¿no?, más compleja sobre el tema, para que no se piense que quien va al cajero tiene dinero y da igual quién vaya, ¿no? Pues esto es lo mismo, ¿no? Para nuestros cuerpos, existen los genitales, porque además desde bien pequeños los van a explorar. Esto es una realidad. Un niño de 5 años, una niña de 5 años se va a tocar la vulva, un niño de 5 años se va a tocar el pene. Okay. Esto es una realidad como una catedral, ¿no? Entonces, ya que lo van a explorar de una forma, introduzcamos como algo que realmente es natural, que está ahí, que no tiene nada de malo, y poco a poco, cuando nos veamos más preparados, ¿no?, ir ampliando esta información de forma mucho más adaptada y al nivel que ellos quieran, porque muchas veces hay niños que tienen mucha sed de conocimiento, mucho interés por algo, ¿no? Y luego, por otro lado, no hablar solo sobre la genitalidad, la reproducción, ciclo menstrual, etcétera, sino ligarlo también con todo el componente. La sexualidad tiene un componente a nivel afectivo muy importante, a nivel relacional muy importante. Esto hay que explicarlo, porque si no, luego nos pensamos que el sexo solo es sexo, pero es que el sexo va a mover probablemente muchas otras cosas a nivel de esfera de vida, ¿no? Que también se le tiene que dar espacio, se le tiene que dar espacio para estas otras cosas, ¿no? Y si solo nos quedamos en los genitales, nos estamos perdiendo una parte muy amplia. Entonces, claro, ¿desde cuándo se dice, ¿no?, que empezar a hablar? Pues muchas veces yo creo desde el momento en que te dicen, ay, ¿tienes novio? ¿Tienes novia? Pues en vez de preguntarle, claro, ¿no?, no hace falta que le preguntes quizás esta otra parte. sino que simplemente si ellos te preguntan a ti, ¿no? Pues les expliques un poco cómo funciona la vida, ¿no? En el momento en el que te sientas cómodo, en el que tú también te sientas preparado como adulto y de una forma pues sencilla para poco a poco ir ampliando. Y en el caso de que no tengas recursos, porque la mayoría no los tenemos, vamos a aceptarlo, buscar tu información, buscar tú la manera, buscar tus apoyos para poder, en este caso, pues acompañarlos en ese camino y que no lo descubran a través de la pornografía, ¿no? Que no lo descubran a través de lo que hablan solo sus compañeros y ya está, ¿no? Que es lo que nos ha pasado probablemente a la mayoría de nuestra generación y anteriores, ¿no? Que lo vas descubriendo un poco tú como por partes, ¿no? Entonces, si tienes la suerte de que tú, en tu casa, en mi casa, yo he tenido esa suerte, ¿no? Se ha hablado con más normalidad, pues genial, pero si no, solo tienes la charla de sobre sexualidad, pues cuando te viene la regla y cuando tienes novio o novia, por todo el tema de la sexualidad. Y normalmente se basa en no te quedes embarazada y ya está. O sea,
es que con todo esto volvemos, yo lo vivo mucho como volver a hablar desde los privilegios, porque primero está clarísimo que cuanto más normalices en casa desde siempre ciertos temas, luego mucho más fácil es hablar del tema. Más fácil es que ellos te pregunten. Yo tengo un niño y una niña y desde siempre se ha normalizado en casa. El tema se habla, ellos preguntan y es mucho más fácil cuando se ha normalizado y que ellos pregunten, tú contestar, que sentarte ahí de ha tocado hablar del tema hoy porque no sabes por dónde arrancar. Pero evidentemente...
Porque además muchas veces son ellos quien dicen, mamá, tierra, trágame, stop, no quiero hablar de eso, qué vergüenza.
Claro, si nunca han hablado de eso contigo, cuando tienen 15 años igual no es el momento para ponerte a hablar de ese tema porque lo van a vivir como... como vaya tostón me va a dar mi madre y qué vergüenza hablar de esto. Pero claro, tenemos que ser conscientes de que venimos de una época de que esto no se hablaba, de que se ha escondido mucho y se ha vivido mucho la regla para que no se notara nada, para que oliéramos bien, ¿no? Porque las mujeres siempre tenemos que... oler bien, eso nos huele a algodón, es como que tengo por aquí el anuncio porque tengo que ponerlo, este anuncio mítico de a qué huelen las cosas que no huelen, porque nadie se ha preguntado a qué huele el pene, pero curiosamente la vulva tiene que oler a no sé, a flores del campo.
Efectivamente.
Entonces, claro, no todas las familias tienen la misma situación que puede tener la nuestra. Entonces, cuando te dicen, no, es que la educación sexual menstrual tiene que ser en casa, no en los colegios, volvemos a... Es una cosa social, porque creo que hasta de aquí unos años que hayamos avanzado realmente y que se viva como con naturalidad en muchas casas, no se habla.
Claro, el problema ahí es el dar espacio y los recursos. Yo ahora que soy una friki del tema, desde hace unos años para acá, me fijo y en series de televisión se nombra la menstruación, en algunas, ¿no? Se nombra, incluso se ven escenas de sangre menstrual, pocas, pero alguna he visto, de color rojo, por cierto, no azul, como en los anuncios. Entonces, yo creo que poco a poco vamos haciendo camino, pero no es... ¿no? Pero al final, como todo, si quizás en tu casa no tienes las herramientas, no tienes los recursos, no te hablan, quizás sí encuentras algún libro en tu biblioteca municipal, quizás sí encuentras alguna web, incluso algún Instagram, ¿no? En el que te explican, te digan, te dé la curiosidad o vengan a tu instituto y te lo expliquen, pues ostras, menos, eso es menos que nada, porque en el momento que a ti te abra la curiosidad, quizás tú ahí tienes la oportunidad, ¿no? Con alguien desconocido, con alguien que quizás no te da tanta vergüenza como con tus padres, de explorar ese área, ¿no? Entonces, claro, yo creo que aquí, evidentemente, tenemos unos privilegios tremendos. Cataluña en este aspecto más todavía, porque probablemente está siendo pionera con toda la parte de productos, además de gestión menstrual, que además los van a enfocar en una parte más medioambiental, ¿no? Y de productos más reutilizables, que eso también es tremendo y un avance grandioso. Pero también hay que aceptar que nuestra sociedad no es perfecta, que tiene muchas carencias, que nuestra familia tampoco va a ser la perfecta. Que tú como madre o padre, ¿no? Incluso como tía, tío, prima o primo, no tienes por qué hacerlo perfecto y a veces te vas a encontrar situaciones en las que no tengas respuesta y puedes también permitirte la oportunidad de decirle, ostras, pues no lo sé del todo. pero quizás lo voy a buscar y la próxima vez te lo voy a intentar explicar, ¿no? Porque también como padre y madre, o tío, tía, amigo, etcétera, el demostrarles que no, los adultos no lo saben todo también es importante, porque luego llegas a la vida adulta, te das cuenta de que tus padres no lo saben todo y se caen de un pedestal, ¿no? Entonces, esto también yo creo que es importante, ¿no? Entonces, ojo, porque no todo es tan fácil como parece, pero creo que estamos en el camino correcto, ¿no? Lo que pasa es que el camino va más lento de lo que
Claro, de lo que nos
necesitamos.
gustaría. O sea, de hecho es verdad que a nivel pues de series, como tú decías, de películas, se empieza a hablar mucho más y eso también nos da pie como familias y como sociedad pues a hablar con ellos. Y sobre todo creo que es súper importante, tanto a nivel de familia como de colegios, enseñarles dónde pueden buscar la información, que sea información fiable, que no se fíen de cualquier sitio, ¿no? Darles esas herramientas para que si quieren seguir informándose y quieren seguir aprendiendo, sepan dónde pueden buscar, porque como decíamos, no
Incluso desde
tenemos
los
todas las
centros de
respuestas.
salud, ¿no? Al final
Exacto.
muchas veces están los centros de atención sexual y reproductiva en la que muchas veces imparten talleres. Jolín, si ese taller no llega a esos adolescentes, pues quizás es que hay que darle más publicidad, ¿no? Porque quizás lo hacen en un horario de tarde en el que pueden acceder, son gratuitos, ¿no? Entonces muchas veces también desde la parte sanitaria hay mucho trabajo que hacer también, no solo a nivel de colegios, que ya lo hemos hablado,
Claro.
y a nivel de familias, incluso amigos, hermanos, etcétera, sino también a nivel sanitario. Los sanitarios tenemos que ponernos las pilas con la parte sexual y reproductiva.
Sí, a nivel de, creo que a nivel de sanitarios, como decíamos, aún queda un poquito y hacerlo eso, ¿no? A avanzar, poner los recursos que a veces están y no sabemos cómo implementarlos. Porque somos los primeros que nos falta muchas veces actualización en según qué áreas. Y ahora que hablabas tú de Cataluña, de que se estaba implementando ¿no? esta distribución también de recursos de higiene menstrual mucho más sostenibles, me gustaría acabar con un tema, ¿no? Porque estábamos hablando ahora de colegios. Pero a nivel laboral, muchas veces sigue siendo un poco tabú y lo comentábamos en algún momento, porque quizá los espacios y que venimos de esta época, ¿no? De que sigue siendo un poco tabú, no está preparada para hacer que sea una menstruación sostenible. Nos da vergüenza muchas veces quizá ir con la copa al trabajo porque no la tenemos que limpiar en sitios que igual puede estar entrando gente. No sé, ¿tú qué opinas de esto de a nivel todavía laboral si queda por hacer, si no?
Bueno, yo creo que al final en el ambiente laboral es una realidad que existe, que se puede visibilizar más o menos y ahí depende de lo cómoda que te sientas tú con tus compañeras, ¿no? Yo, por ejemplo, en el hospital donde trabajo es algo que se habla con mucha normalidad. También es cierto que todas somos sanitarias, todas somos enfermeras. Y al final, pues sí que es cierto que a nivel... Hablar de que existe, pues es bastante fácil y bastante sencillo si te apetece hacerlo. Pero sí que es cierto que, por ejemplo, en cuanto a lo laboral, menstruar o elegir el producto de gestión menstrual más adecuado muchas veces depende también del lugar donde trabajes, ¿no? En el aspecto de que, por ejemplo, yo con los días de sangrado más abundante y con la menstruación, pues muchas veces no me siento tan cómoda solo con la copa y necesito utilizar copa, por ejemplo, con braguitas menstruales, porque sé que si no me puedo cambiar la copa a lo largo del turno, sea por falta de tiempo, por desgracia, o sea por comodidad, porque no me apetece sacarla, vaciarla, lavarla, etcétera, saber que a lo largo del turno, si tengo alguna fuga, pues no voy a manchar el pantalón, ¿no? Entonces, muchas veces también esto depende de las circunstancias de tu trabajo. No es lo mismo, por ejemplo, teletrabajar desde casa y a nivel de gestión de productos de gestión menstrual, pues es muy distinto porque puedes elegir productos, puedes explicarlo o no, pero es diferente a cuando tienes que, pues eso, compartir, o tienes un baño con una pica dentro o tienes un baño con una pica fuera, ¿no? Entonces, lo que decíamos, ¿no? Al final yo creo que se trata un poco de hasta el punto en el que tú te sientas cómoda.
Exacto.
Es decir, si para ti no es un problema sacar la copa y lavarla, chapo por ti, porque lo vas a ayudar a normalizar, probablemente no vas a tener ningún problema, etcétera. Pero si tú no te sientes cómoda con ello, permítete el no sentirte cómoda con ello y elegir algo con lo que sí que te sientas cómoda, como puede ser no utilizar la copa, pero quizás no cambiarla a lo largo del turno y buscar algo para que no te produzca, ¿no? Pues quizás esa fuga o ese tal, o lo mismo, ¿no? Si no te ves cómoda utilizando compresas de tela y tienes que utilizar pues unas compresas de algodón ecológicas, desechables, pues oye, es que muchas veces no existe tampoco el método de gestión menstrual perfecto, sino el que más se adapta a tus necesidades en ese momento. Y muchas veces trabajar no es lo mismo que estar fuera de casa, ¿no? O estar en casa. Entonces también el incluso cómo vives tú esa experiencia a nivel laboral va a marcar y dictaminar probablemente a cómo lo vivan incluso tus compañeras,
claro,
¿no?
Cómo lo transmitamos.
Y entender que no siempre se dan las circunstancias perfectas para lo que nosotras queremos, ¿no? Eso yo creo que también es importante. Y sobre todo el asumir de que pues puedo no hacerlo perfecto, oye, no pasa nada, no se va a caer el mundo porque yo no visibilice la copa menstrual así llena de sangre, ¿no? Como una guerrera, ¿no? De la reivindicación menstrual. Pues no hace falta, no pasa nada, ¿no? Pero al final, por ejemplo, yo en mi trabajo, como saben que soy una friki del tema, ¿no? Que tengo el proyecto mío, Habita tu ciclo y tal, todas las que tienen dudas sobre el tema vienen y hablan conmigo. Es curioso porque todas quizás no lo hablarían con todo el mundo, pero vienen a mí y me lo cuentan. Le ha venido la primera menstruación a mi hija, este mes me ha dolido mucho, oye, ¿qué copa me recomiendas? ¿No? Entonces muchas veces saber que existe alguien para quien no es un problema hablar de ello favorece que el entorno venga y comunique pues las necesidades que tienen, comenten, vivan, expresen su vivencia, ¿no? Entonces esto también yo creo que es importante, ¿no?
Al final, que como tú dices, ¿no? Cuanto, y lo que estábamos diciendo todo el rato, cuanto con más naturalidad lo vivamos, más fácil es que el entorno también lo viva así. Quitarnos esa carga de la perfección que a veces tendemos, ¿no? Como sociedad, a polarizar de nuevo, pues ahora, ¿no? La menstruación más sostenible quizá no es el momento para ti. Evidentemente, ojalá pudiéramos ser todos más sostenibles, pero igual no estás transitando ese momento y no pasa nada, quitarnos esa carga.
O no te lo puedes permitir.
No
pasa nada.
Nada, o sea, exacto.
Al final, queremos como arreglarlo todo, queremos hacerlo todo y
no podemos con
necesario.
Todo, y eso lo tenemos
lo que hay que ser es, sí, lo que hay que ser es más compasivo con uno mismo y más honestos para la situación que vivimos.
Tenemos que ser más compasivos con uno mismo y con el resto, no exigir lo que nosotros tenemos, que ahí pecamos muchas veces de verlo todo desde nuestra realidad, como estábamos diciendo, y no siempre es así. Bueno, y como decía, yo tenía preparado unos audios de anuncios y demás, pero creo que lo vamos a dejar para otro día, porque si no el tema se nos va a ir demasiado, pero te invito a venir otro día a hablar sobre esto, sobre todo eso que nos han ido inculcando a las mujeres en relación a nuestra sexualidad, a nuestra higiene genital, porque es curioso cómo se ha hablado mucho de nuestra higiene íntima, pero prácticamente nunca, ¿no? Salen anuncios de la higiene genital de los hombres, por ejemplo. Bueno, los temas dan para mucho, se nos han vendido muchas verdades absolutas, así que te invito de nuevo a venir otro día, lo dejamos para próximos episodios. Y bueno, antes de acabar, sí que me gustaría que recomendáramos algunas lecturas, si te parece. Yo me había hecho una lista, una pequeña lista de tres, que de hecho uno ya lo has recomendado tú, que es el de la regla Mola. Y los otros dos serían el de la revolución de la menstruación de Chusa San y Hablemos de nosotras, de la doctora Lavid. No sé, hay muchísimos, he elegido estos, pero ¿tú cuál nos recomendarías?
Pues mira, yo recomendaría para niños también y niñas leer El semen mola, si sabes cómo funciona, de Menstruita, que también lo había comentado antes. Un libro que a mí me gustó muchísimo, y este sí que es verdad que, bueno, que hay que saber que es un poco como diferente, es Tu cerebro cuando tomas la píldora. Yo pensé que iba a ser un libro como muy en contra de la píldora y no simplemente analiza como un contexto y tiene información como súper interesante sobre ello. Y luego también quizás recomendaría el de Tu fertilidad, creo que se llama, de Tony Wessler, que lo tengo en inglés aquí, me parece, que en la edición en inglés se llama Taking Charge of Your Fertility y es de Tony Wessler. Y este es la Biblia del método sintotérmico, Interesantísimo también, me encantó. Y creo que así también me gustó mucho Manual Introductorio a la Ginecología Natural de Paula Pérez.
Me los apunto todos. Pues, jo, Erika, muchísimas gracias porque he disfrutado un montón y como digo, es que este tema es tan apasionante y da para tanto que...
Vamos, bueno, apasionante para nosotras que somos unas apasionadas.
Bueno, yo creo sobre que, ello. Que al final acabamos lo que decíamos, ¿no? Si lo vivimos con naturalidad, si lo vivimos con pasión, también lo transmitimos un poco.
Sí, esto es así total, ¿eh? Me ha pasado con los talleres muchas veces también.
Al final yo creo que acabamos sembrando ahí semillitas, así que te invito más veces porque he disfrutado muchísimo. Espero que tú también. No sé si quieres añadir alguna cosilla más.
Nada, yo darte las gracias por traer a tu podcast un tema tan interesante. Te invito también, ¿no?, a que en este caso hablemos más sobre sexualidad, ¿no?, ya no solo sobre ciclo menstrual, sino sobre todas otras áreas. Y agradezco de corazón pues, que me hayas invitado, que hayas contado conmigo, que además hayamos hablado pues, eso, con tanta honestidad, ¿no?, con tanta... de corazón, pues de temas que realmente, pues eso, no hace falta que seamos perfectas, sino simplemente dar la opinión, invitar a la reflexión de todo el mundo y que si cualquier persona pues tiene alguna pregunta, alguna duda o quiere decirnos alguna cosa, pues simplemente decirles pues que estamos aquí, yo creo, ambas a su disposición y ya está. Y simplemente pues eso, darte las gracias.
Gracias, gracias a ti por haberme dicho que sí, porque además te lo planteé como casi casi al principio del podcast, porque de las primeras personas que pensé fue en ti, porque tenía claro que este tema tenía que salir y me dijiste que sí sin pensarlo. Así que mil gracias y nada, pues nos vemos prontito. Un abrazo.
Adiós.